Bien, hermanos, buenas tardes.
Buenas tardes,
hermanos.
Buenas tardes.
Ay, no me asusten, hermano, no me asusten. Bien, hermanos, vamos a comenzar en esta noche. Vamos a comenzar a estudiar lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Saben lo que es el Sermón del Monte?
Sí.
Ok, vamos a estar estudiando lo que es el Sermón del Monte. No sé cuánto tiempo nos podemos tomar en este tema, ¿verdad? Pero bueno, yo mientras he estado estudiando he recibido bendición de parte del Señor y he aprendido algunas cosas en estos pasajes, ¿verdad? Y todavía sigo aprendiendo mientras sigo estudiando esta serie de lecciones. Y espero que sea de bendición para ustedes. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ir al libro donde aparece el Sermón del Monte. ¿Cuál es ese libro?
Mateo
capítulo 5. Ok, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Nos colocamos sobre nuestros pies. Y bueno, el día de hoy, pues más que todo va a ser un mensaje introductorio. Vamos a hablar más que todo de la introducción a esta serie de mensajes y de todo lo que vamos a estar hablando. Qué bendición por la palabra de Dios. Mientras más uno la estudia, más aprende, ¿verdad? Yo recuerdo allá en Venezuela, en la ruta donde estábamos, comenzamos un estudio bíblico. Y yo comencé el estudio bíblico hablando acerca de las bienaventuranzas. Y bueno, quería traer, compartir pues eso que había estudiado las bienaventuranzas con ustedes, pero mientras más estudié, más aprendí y el asunto se alargó, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que hemos aprendido acá. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 5.
Amén.
Bueno, vamos a leer todos juntos el versículo 1, ¿sí? A la cuenta de tres leemos, 1, 2, 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias Dios por las bendiciones que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, ese carácter que tú quieres que tengamos, que vivamos. Y Padre, que podamos ser desafiados, Señor, a examinar constantemente nuestras vidas, de manera que podamos cambiar todo aquello que no te agrada y vivir de la manera que glorifique tu nombre en esta tierra. Señor, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, y ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje de tu palabra y las bendiciones que he podido recibir mientras he estudiado, pueda compartirlas, Señor, y transmitirlas a mis hermanos en esta noche. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, pueden tomar asiento. Bueno, el Sermón del Monte, hermanos, ocupa tres capítulos de la Biblia, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres capítulos? ¿Están aquí conmigo, hermanos?
Sí.
¿Cómo se dice? Despiste. Ya me pusieron nervioso, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son los tres capítulos que lleva el Sermón del Monte?
5, 6 y 7,
¿verdad? Déjeme decirle algo, hermanos. Se conoce como el Sermón del Monte porque fue una serie de enseñanzas que Dios comenzó a dar, ¿verdad? Desde una colina. Pero realmente ese Sermón del Monte, hermanos, habla de aquella justicia la cual Dios quiere que nosotros vivamos, ¿ok? La justicia que Dios quiere que nosotros practiquemos, la justicia que Dios quiere que nosotros reflejemos. y está desglosada en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. He escuchado que hay gente que le llama al Sermón del Monte como la ley que Dios dio, ¿verdad?, ahí en el Nuevo Testamento. Dicen que es la ley porque cuando Moisés dio la ley, él la dio, la dictó, ¿verdad?, desde un monte, y la gente escuchó acerca de todos los mandamientos que el Señor le dio a él allá en el monte Sinaí para toda la nación de Israel. De manera que hay gente que dice que el Sermón del Monte es esa ley para el Nuevo Testamento. Y bueno, no nos vamos a poner a pelear, ¿verdad?, por eso. Eso no distorsiona la fe cristiana, ¿verdad?, si le llaman la ley del Nuevo Testamento o no le llaman la ley del Nuevo Testamento. Lo cierto es que todo aquello que vemos y que vamos a estar viendo acerca del Sermón del Monte trata acerca de aquel carácter o de aquella justicia la cual Dios quiere que nosotros vivamos y practiquemos. ¿Okay? Yo hice un traté de hacer un bosquejo acerca del Sermón del Monte. Si usted quiere anotarlo, voy a tratar de ir lento, ¿verdad?, para que usted pueda anotarlo y llevar eso a su casa y usted pueda repasar cada una de esas cosas. Las cosas que consisten el carácter de los creyentes, ¿okay? El Sermón del Monte se describe en todas esas cosas en lo que consiste el carácter de los creyentes. Y bueno, el primer punto, ¿verdad?, es ese, ¿verdad?, está hablando de lo que debemos ser como creyentes, ¿okay? Hablando de ese carácter, el primer punto de ese bosquejo de todos los tres capítulos del Sermón del Monte está hablando de ese carácter que debe tener el creyente. Pero si usted va a Mateo capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 8, perdón, 48, está hablando o describe de ese carácter, ¿verdad? Pero también habla del versículo 1 al versículo 26, se habla de un carácter santo. Y del versículo 27 en adelante hasta el versículo 48 está hablando de cosas que refleja un carácter carnal. ¿Okay? Por ejemplo, del versículo 1 en adelante, pues todos conocemos, están las bienaventuranzas, ¿verdad? Después habla de la sal de la tierra, habla de la luz del mundo, habla de Jesús y la ley, ¿verdad? Y después habla acerca de Jesús y la ira, hasta el versículo 23, y está hablando de esas áreas, ¿verdad?, que debe reflejar el carácter del cristiano, un carácter santo, ¿okay? Del versículo 27 en adelante, si usted se da cuenta, está hablando del adulterio, del divorcio, del juramento, ¿verdad?, del amor hacia los enemigos en adelante, ¿verdad?, y está hablando de un reflejo, ¿verdad?, de ese carácter carnal, un contraste entre ese carácter carnal y lo que es el carácter santo que Dios quiere que reflejemos nosotros como cristianos. La segunda área o el segundo punto, como usted quiera verlo, consiste en ese diario vivir. Y nos referimos a la práctica de los creyentes. Eso está desde Mateo capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 6. Y también lo desglosamos en la práctica santa y la práctica carnal. Práctica santa desde el versículo 1 de capítulo 6 hasta el versículo 23 del mismo capítulo. Y la práctica carnal está desde el versículo 24 hasta el capítulo 7, versículo 6. Y por último, se nos describe de aquella obediencia que debemos tener como cristiano. Si mi esposa, que escribe rápido, me dice que voy rápido, me imagino el resto. Entonces, el primer punto habla del carácter, el segundo punto habla de la práctica y el tercer punto habla de la obediencia. Y la obediencia, ¿verdad?, está ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 29. La obediencia en Dios o a Dios. Bien, bueno, el Sermón del Monte, ¿verdad?, conocido, ¿verdad?, ahí como el Sermón del Monte, posiblemente fue dictado, por decirlo de esta manera, o todas esas enseñanzas que comenzó a hablar el Señor, ¿verdad?, porque la Biblia dice, versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Se dice que ese lugar donde el Señor subió y se sentó es una colina cerca de Capernaum, ¿ok? Y yo hago una pregunta, ¿para quién va dirigido especialmente el Sermón del Monte? Hermano dice para el pueblo judío.
Discípulos.
El Sermón del Monte va de una manera especial a los discípulos, hermano. Si se da cuenta, dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y comenzó ahí con hablar con la bienaventuranza. Ahora, si bien es cierto, él no les habló a ellos en secreto, ¿verdad?, y dándole todas las enseñanzas al Sermón del Monte que hemos descrito ahí a ellos. Era una enseñanza muy particular para los discípulos, pero la gran multitud escuchó ese mensaje. Si usted se da cuenta, dice, viendo la multitud, subió al monte, ¿sí? Pero quienes se acercaron a él fueron los discípulos. Y si usted se da cuenta, hermano, todo el Sermón del Monte va dirigido a creyentes. Ahora, el Sermón del Monte, lo que conocemos como el Sermón del Monte, todas esas enseñanzas que vemos descritas, y en su momento vamos a ir hablando, vamos a ir de una manera pausada, ¿verdad?, tocando parte por parte de ese Sermón del Monte. Si usted se da cuenta, muchas de esas enseñanzas ataca o va atacando, por decirlo de esta manera, a los religiosos de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y todo, cada uno de ellos. Pero el centro de la enseñanza, la práctica de la enseñanza, va dirigida a los discípulos. De manera, hermanos, que el Sermón del Monte no quedó solamente para esos discípulos que estaban presentes allá con el Señor, ¿verdad?, sino que también va dirigido a nosotros. ¿Okay? Como le dije al principio, el Sermón del Monte describe toda esa justicia de la cual Dios quiere que usted y yo vivamos y practiquemos aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, ese mensaje del Sermón del Monte, hermanos, fue un desafío al orgullo de los líderes religiosos, los legalistas de la época. La posición social y la autoridad, ¿verdad?, que manaba, ¿verdad?, de todos esos religiosos, ¿verdad?, e incluso, ¿verdad?, incluyendo hasta el dinero, nada de eso era importante en el reino de Dios. ¿Okay? Repito, lo que es la posición social, la autoridad y el dinero, nada de eso era importante en el reino de Dios. Y si usted se da cuenta, son cosas que el Señor comienza a atacar en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. ¿Okay? De manera que, en contraste con el resto de las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta que nada de lo que podamos adquirir en este mundo, hablando de bienes materiales o de posición social o alcanzar puestos, ¿verdad?, de liderazgo, nada de eso es importante en el reino de los cielos.
Amén.
¿Okay? El Señor mismo bien nos habla clarito, ¿verdad? Y nos dice, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, ¿verdad? Y bueno, la enseñanza del Sermón del Monte nos habla acerca de eso. Vimos que el grupo principal a quien va dirigido el Sermón del Monte es ¿a quién? A los discípulos, ¿verdad? Aunque toda una multitud escuchó, ¿verdad?, ese Sermón del Monte, pero era de una manera directa, ¿verdad?, de una enseñanza muy específica a los discípulos. De manera, hermanos, que de parte de los discípulos, ¿verdad?, de parte de los discípulos, hermanos, Dios esperaba una obediencia a todas esas enseñanzas. ¿Okay? Al igual que de parte de usted y de parte de mí, Dios espera la misma obediencia acerca de esta serie de mensajes o de todas esas enseñanzas como, que se conocen como el Sermón del Monte. No solamente el Sermón del Monte, de toda la Biblia. Dios espera una obediencia fiel de parte de nosotros a toda la Biblia. Vamos a ir un momentico al libro de Salmos, capítulo 86. ¿Están ahí? Ok, fíjense lo que dice el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, ¿tu qué?
Camino.
Tu camino, ¿verdad? El salmista, elevando una oración a Dios, él le dice, Señor, Dios, Jehová, ¿verdad? Enséñame tu camino. Y después él dice, ¿caminaré yo en qué?
En tu verdad.
Ahora, esa frase, ¿caminaré yo en tu verdad? ¿Es una petición o es una declaración? Es una declaración. Ahora, fíjense el contraste que hay en la oración, por decirlo de esta manera, que hace el salmista. Primero le dice a Dios, enséñame ¿qué?
Tu camino.
Tu camino, ¿verdad? Y hermanos, una de las cosas que nosotros debemos pedirle a Dios, Señor, guíame, ¿verdad?, en tu camino, enséñame acerca de tu camino, ¿verdad? Pero el salmista hace una declaración importante. Él dice, ¿caminaré yo en qué? ¿Qué significa eso, hermanos? El salmista ya había tomado una determinación. Él ya había tomado una decisión importante en su vida. Era que iba a andar él en ese camino al cual Dios él le estaba pidiendo a Dios que le mostrara. ¿Sí? O sea, él sabía que el camino que Dios le guiara es el camino correcto. Y él había determinado andar por ese camino. ¿Sí? Ahora, termina diciendo el versículo, afirma mi corazón, ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Una petición? ¿Una declaración? ¿O qué? ¿Una petición? Bueno, para mí es las dos cosas juntas. Porque él dice, afirma mi corazón, ¿pero para qué?
Para
que yo tema. O sea, si se da cuenta, es una oración donde el salmista pide algo, pero él ya había tomado la decisión de andar en aquello que Dios decidiera. ¿Sí? Ahora, si, le dije, el Sermón del Monte es aquella justicia que Dios quiere que usted y yo andemos. ¿Sí? Pero ¿sabe lo que Dios espera, hermano? Así como el salmista hace esa oración y dice, enséñame y yo voy a caminar. Afirma mi corazón, ¿verdad? Y yo voy a temer. Y hermanos, que nuestra oración sea eso. No podemos decir, Señor, yo voy a ver si voy a andar por ahí, por el camino que tú quieres. No, hermano, que nosotros tomemos la determinación de andar en el camino que Dios quiere, en aquello que Dios tiene preparado para mi vida. Y bueno, la mejor manera, ¿verdad?, de comenzar a hacer eso es ese camino que Dios ya tiene descrito en su palabra. ¿Sí? Señor, guíame en tu camino. Bueno, los principios están descritos en la palabra de Dios. Pero Dios espera que nosotros tomemos la decisión, la determinación de antemano, de andar en esos caminos. Eso fue lo que hizo el salmista. Él tomó esa determinación de andar en ese camino de antemano. Él le dijo: Señor, enséñame, pero yo voy a andar en tu verdad. El Señor afirma, pero yo voy a temer. Y hermano, esa debe ser de nuestra decisión. Y yo les pido, hermano, de verdad, que a medida que vayamos desglosando cada parte de este sermón del monte, ¿verdad?, nuestra decisión sea: lo que aprenda de tu palabra, yo voy a hacerlo. ¿Ya? No pongamos ahí, bueno, Señor, si me conviene, lo voy a hacer. Si me agrada, voy a andar. Si me cae bien, lo practicaré. No. Señor, voy a andar en tu verdad. Voy a practicar tu verdad. Voy a practicar tu justicia. Es tomar la determinación desde ya, ¿verdad? Confiando en que Dios, ¿verdad? Y Dios no nos va a meter en un camino donde nos va a echar a perder. Dios nos guía por el camino correcto. Entonces, de manera que esa debe ser nuestra oración, ¿verdad? Y no solamente con el sermón, lo que vamos a aprender del sermón del monte, hermano, sino con todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, el sermón del monte inicia con lo que conocemos las bienaventuranzas, ¿sí? Todos hemos hablado en diferentes momentos de lo que significa la palabra bienaventurado. ¿Qué significa? Doblemente feliz, dichoso, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos habla de esas bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas tenemos? 12, 15, 10, 20, 40, ¿cuántas? ¿Seguro?
11.
¿Seguro?
8.
Ah, dice ella. 10. ¿Seguro?
10.
¿Seguro?
10.
¿Sí? Vamos a ver quién tiene razón. Versículo 3, la primera. Versículo 3, la primera. Versículo 4, la segunda. 5, la tercera. 6, la cuarta. 7, la quinta. 8, la sexta. 9, 10, 11, ¿cuántas hay?
9.
Tenemos 9 bienaventuranzas. Ajá. Algunos rasparon matemática aquí, ¿verdad? Nos corchamos aquí. Bueno, tenemos 9 bienaventuranzas y vamos a comenzar a hablar de cada una de esas bienaventuranzas, ¿verdad? Para mí las bienaventuranzas que a simple vista al leerla son un poquito engorrosas o enredadas, por decirlo así, son las dos primeras bienaventuranzas, ¿verdad? El contraste ahí me parece no entendible, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de cada una de esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y lo que el Señor nos enseña en ella. Russell, el de los testigos de Jehová, ¿okay? Este es un predicador. Él dijo lo siguiente acerca de las bienaventuranzas. Y él dice que las bienaventuranzas tratan de aquella actitud que debe desarrollarse en la vida del creyente. Bueno, en cierto modo sí, ¿ok? En cierto modo sí, y vamos a hablar acerca de esas actitudes, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho con el carácter cristiano, como dijimos al principio del bosquejo que les dicté o les mencioné en principio, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el carácter que debe desarrollarse en la vida del cristiano. Las bienaventuranzas no van dirigidas a inconversos, la bienaventuranza va dirigida a creyentes, ¿ok? A usted y a mí. Si usted se da cuenta, cada bienaventuranza, ¿verdad?, está descrito lo que es la bienaventuranza y cada una de ellas tiene un galardón, ¿ok? Y vamos a estar viendo la bienaventuranza y, bueno, el galardón que se menciona en cada una de ellas, ¿ok? Bueno, Tenemos la primera bienaventuranza. Una de las cosas que me gustaría que pudiéramos ir haciendo, ¿verdad?, a medida que vamos viendo las bienaventuranzas, es poder irnos memorizando cada una de las bienaventuranzas. ¿Sí? Son versículos sencillos, ¿verdad?, fáciles, y vamos a estar viendo cada una de ellas. ¿Cuál es la primera, entonces, la primera bienaventuranza que tenemos en el pasaje? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Esa es la bienaventuranza. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Es fácil o no es fácil el versículo? ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien lo puede decir de memoria?
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
¿Dónde se encuentra?
En 5:2.
5:3. Mateo 5:3. A ver, ¿alguien más que lo pueda decir de memoria? Ajá, ahí va. ¿Este se encuentra? Mateo 5:3. Okay. Bueno, los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso de pobres en espíritu?
Que no tienen mucho conocimiento,
no tienen mucho conocimiento, dependen de Dios. ¿Qué me dicen? Tiene mucho que ver con la humildad. Tiene mucho que ver con la humildad, ¿verdad? Bueno, es muy fácil, ¿verdad?, pensar de que por el versículo los pobres son los que los pertenecientes al reino de los cielos, ¿verdad? Porque dice los pobres. Bueno, realmente el pasaje no está hablando de los pobres que nosotros conocemos como pobres, ¿verdad? Que no tienen dinero, que no tienen riquezas, ¿verdad? No está hablando de esa pobreza económica, ¿ok? Porque puede haber una persona que tenga mucho dinero, pero puede ser pobre en espíritu.
El contraste y lo opuesto que había en el espíritu
bautismo. Sí, eso es cierto. Bueno, no tanto con una escasez de conocimiento, ¿ok? No se refiere tanto a eso. De hecho, bueno, si buscamos la palabra, ¿verdad?, en el hebreo, en el griego, ¿verdad?, acerca de pobre, nos habla de esa pobreza de dinero, o un pobre que no tiene ningún recurso, ¿verdad? Aunque también da la connotación de aquella escasez, ¿verdad? Pero no, ¿cómo le explico? De aquella escasez de autosuficiencia, ¿sí? Es lo que se refiere a esa pobreza de espíritu. Tiene que ver con eso, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de esa pobreza, ¿verdad? Lo primero que vamos a entender, hermanos, ese pobre en espíritu no se refiere a los pobres de dinero, ¿ok? Hay gente que piensa eso, pero el pasaje no está refiriéndose a eso, ¿ok? Los pobres en espíritu es una expresión de una actitud humilde que se debe desarrollar en la vida de aquellos que son discípulos del Señor. Vemos que las bienaventuranzas tocan mucho de esa actitud, ¿verdad? Del carácter cristiano que se debe desarrollar en los hijos del Señor, en los hijos de Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, esa actitud humilde que debemos tener. ¿Okay? Esa actitud humilde no es decir, yo soy pobrecito, y poner los ojitos así, aguaditos, y andar cabibajo. No, hermano. La Biblia nos enseña que la humildad es no tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿okay? Debemos aprender a pensar de nosotros de una manera correcta, ¿verdad? No creyéndonos más que los demás, pero tampoco creyéndonos que somos el trapo que pueden utilizar para, ¿verdad? Tenemos que tener ese un balance. Okay, hay gente que se va a los extremos, hay gente que cree que es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pero hay otros que piensan que no sirve para nada, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, en las manos del Señor podemos hacer muchas cosas, ¿okay? Entonces tener un concepto correcto, ¿verdad? Esa actitud humilde, ¿okay? Y bueno, hermanos, cuando hablamos de esa pobreza, ¿verdad?, de la cual aquí esa bienaventuranza se describe, pobreza en espíritu. Hermano, está hablando de esa actitud, ¿verdad?, donde en nuestra vida, ¿verdad?, que mientras vamos desarrollando a lo largo de los años que pasan, ¿verdad?, y vamos alcanzando cosas, vamos logrando hacer cosas para el Señor o logrando cosas en nuestra vida, ¿verdad?, algunas metas que nos ponemos, algunos objetivos que queremos alcanzar, ¿verdad?, y vamos luchando por ello y vamos alcanzando todo eso y vamos haciendo algo que agrada al Señor. Hermano, la actitud humilde, ¿verdad?, que debe tener el cristiano es todo lo que he alcanzado, todo lo que he logrado, todo aquello a lo que he podido llegar ha sido por la gracia de Dios. Pero cuando habla la Biblia de esa pobreza espiritual, es que cuando reconocemos delante del Señor y decimos: Señor, la verdad, todo lo que he hecho es porque tú me has dado la gracia, tú me has ayudado, ¿verdad? Lo que soy es por la gracia de Dios. Pero aún así, hermanos, el deseo de nuestro corazón es seguir haciendo más y más para el Señor. En donde, viendo lo que hemos alcanzado, viviendo la necesidad que hay, podemos decir: no he alcanzado nada. Y está el deseo en nuestro corazón de hacer algo más y más y más para el Señor. Ahí es donde se refiere esa frase, pobres en espíritu. En donde, logrando cosas con la ayuda del Señor, sabemos que no hemos logrado nada. Viendo enfrente de la necesidad que hay. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estaba estudiando eso, ¿verdad?, yo me acordé de las veces que hemos estado ahí en Monserrate, ¿verdad?, en lugar alto y se ve la ciudad. Bueno, salimos a ganar almas. Aprovechamos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Algunos han confesado el nombre del Señor. Pero viendo esa gran necesidad desde esa colina, no hemos hecho nada. Nada. Pero está el deseo ardiente en nuestro corazón de seguir haciendo algo más por Dios. Esa es la pobreza a la cual Dios se refiere. Viendo lo poquito que hemos hecho frente a la gran necesidad que hay, no hemos hecho nada. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres, gozosos esos pobres, dichosos. Bueno, yo me puse a pensar, aquí parece que hay un contraste, porque si viendo poniendo viendo lo que poquito que hemos hecho enfrente de la gran necesidad, hermano, eso con lo que nos llena de tristeza y decir: oye, Señor, hace falta tanta gente para alcanzar a este mundo. Pero qué gozo puede producir eso. Y lo poco que hemos hecho lo hemos hecho en la gracia de Dios. Lo poco que hemos hecho podemos verlo, lo vamos a ver un día reflejado en la gloria con Cristo. Y ese es el gozo que nos produce. Pero al mismo tiempo hay una tristeza de ver la necesidad. Y esa frase, pobres en espíritu, se refiere a eso. Y tiene que ver mucho con la humildad, porque mientras hacemos algo podemos creernos que estamos haciendo mucho. ¿Sí? Oh, Dios, no, pero yo hago esto, no, pero yo hago esto otro, no, que yo he hecho esto, no, que yo he hecho esto otro, pero yo estoy haciendo esto, pero yo estoy creciéndonos, ¿sí? Me encanta la frase que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Que nuestra fuerza se gaste, no importa. Que nuestra vida, hermano, la por decirlo de esta manera, la derrochemos de una manera santa en la obra del Señor, ¿sí? Pero que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que a lo cual Dios se refiere esa pobreza de espíritu, ¿verdad? No hay nada ahí, hermano. El ser, el llegar a ser ese, el pobre de espíritu, no hay ninguna puerta abierta para nosotros enaltecernos. Por el contrario, le cerramos todas las puertas a nuestro propio orgullo, ¿sí? Ahora, leemos, conociendo un poquito de esto, ¿verdad? Leemos en la Biblia, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es el primer deseo que viene a nuestra mente? Leyendo usted ese pasaje, ¿verdad? ¿Cuál es el primer deseo que podría venir a su mente, a su pensamiento? Bueno, cuando yo leí eso y estudiando, yo dije, oye, Señor, yo quiero ser pobre en espíritu. Pero déjeme decirle algo, hermano, eso es un carácter, parte del carácter cristiano que se va desarrollando en nuestra vida. ¿Ok? Mientras más nos enfrascamos en la obra de Dios, más damos de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestro tiempo en la obra de Dios, eso se va desarrollando en nuestra vida. Bueno, mire, ¿qué pasa con aquel que, con una persona que comienza a dormir y a dormir y a dormir? ¿Qué pasa? ¿Perdón? Quiere dormir más. Mientras usted más duerme, más sueño le da. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos que comienzan a ganar dinero? Quieren más, ¿verdad? Y comienza ahí a ponerse los ojos grandotes y a ser avaricioso, ¿sí? ¿Qué puede pasar mientras más usted le da de su vida al Señor?
Más quiere dar.
Y mientras más nosotros le damos más a Dios de nosotros, lo que sucede es que estamos vaciándonos de nosotros mismos. Y ese carácter cristiano del cual, y esa justicia de la cual se habla en estos versículos, en estos pasajes, hermano, va a comenzar a desarrollarse en nuestra vida. Mientras más tiempo, hermano, mire, mientras más tiempo usted pase leyendo la Biblia, más quiere aprender más de Dios. Mientras más tiempo usted comienza a darle a Dios en oración, más tiempo quiere pasar en tiempo de oración con Dios. Mientras más usted comience ahí a deleitarse, ¿verdad?, en memorizar la Biblia, en conocer más de Dios, más usted quiere pasar tiempo ahí. Y a eso se refiere, ese carácter, ¿verdad?, del cual se describe en estos versículos, hermano, se va a ir desarrollando mientras más usted tiempo le dé a las cosas de Dios. Ese carácter debe desarrollarse en la vida de todos los creyentes, comenzando por ahí, pobres en espíritu, ¿sí? Entonces, esa pobreza no se refiere a pobreza de dinero, ¿ok? Se refiere a aquella actitud, hermanos, de que mientras estamos haciendo poco para el Señor y viendo la gran necesidad que hay, queremos hacer más para Dios, queremos darnos más al Señor. Queremos esforzarnos más por el Señor. ¿Ok? Entonces, la primera bienaventuranza, ¿cuál es? Los pobres en espíritu. ¿No se le olvide ese versículo?
No.
Ok. La segunda, ¿verdad? Y terminamos con esta segunda. ¿Bienaventurados quiénes?
Los que lloran.
Porque ellos recibirán
consolación.
Ahora, ¿cuál es el galardón de la primera bienaventuranza?
El reino de los cielos,
¿verdad? ¿Y el galardón de la segunda?
Consolación.
Recibirán consolación. Bueno, ¿a qué se refiere la segunda bienaventuranza? Seremos felices los que lloran, gozosos los que lloran. Dice sufrir por el evangelio. ¿Qué más? Dolernos del pecado. ¿Qué más?
Los que lloran por falta de obreros para la mies.
Que lloran por falta de obreros para la mies.
Los que en la cosecha no hay obreros.
la oración nos contristamos.
Bueno, tiene que ver todo eso, ¿verdad? Pero fíjense algo. El llorar es un sentimiento, ¿sí?
Sí.
Bueno, puede estar ese sentimiento de una manera negativa como de una manera positiva, ¿sí? Por ejemplo, puede existir un padre que esté llorando de ver a sus hijos lograr graduarse, ¿verdad? Yo recuerdo allá en Venezuela, y disculpe el ejemplo personal, cuando me gradué del seminario, mi mamá llorando, y los padres de los restos que graduantes que estaban conmigo llorando. Pero ese lloro era un lágrimas de gozo, ¿verdad? Una manera de expresar ese gozo. Y bueno, nos gozamos, ¿verdad?, cuando eso sucede. Ese sería un sentimiento expresado a través del llanto de una manera positiva, ¿sí? Pero también podemos ver a un padre o a una madre llorando, viendo a sus hijos fracasar en diferentes áreas de la vida. Y hermano, vaya que eso lo vemos a diario en esta sociedad. Hoy he tenido oportunidad de ver padres llorando por el fracaso de sus hijos. Bueno, está el sentimiento expresándose a través del llanto de una manera negativa, ¿sí? Ahora, aquí la bienaventuranza no se refiere a ese llanto o ese sentimiento expresado a través del llanto de una manera negativa. Está hablando más bien de una manera positiva, ¿sí? Y hermanos, esos bienaventurados, ¿verdad?, que serán por llorar, ese sentimiento se desarrollará, hermano, en la vida de aquellos cristianos, mientras en este mundo se mantienen luchando para vivir una vida agradable a su Señor, buscando la mejor manera de agradarle, tratando de vivir la justicia de Dios, tratando de reflejar a través de su vida el amor de Cristo, la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo que luchan por vivir de esa manera, hermano, perciben las aflicciones que este mundo nos presenta para enfrentar, utilizando nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo que estamos enfrentando esas aflicciones, podemos ver en nosotros mismos, hermanos, las limitaciones humanas que tenemos. En donde a veces quisiéramos hacer tantas cosas, pero nuestras propias limitaciones nos hacen un parado, y lo único que nos queda y nos resta es ponernos en las manos de Dios y ver alcanzar cosas a través del Señor usando nuestras vidas. Ello es lo que produce ese lloro de gozo. Reconociendo nuestras propias limitaciones, ¿sí? Mientras estamos en esta vida, luchamos, ¿verdad? Y no, tenemos el deseo de ser fieles al Señor, tenemos el deseo de agradar a Dios, tenemos el deseo, ¿verdad?, de honrar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, buscando la mejor manera de vivir en este mundo, agradándole a Él, haciendo cada vez más lo que el Señor nos pide en su palabra, ¿verdad?, y tratando, luchando para ser obediente a todo aquello que el Señor nos pide en su palabra. Pero al mismo tiempo, hermanos, sabemos que hay cosas que no podemos alcanzar en la vida cristiana por nuestras limitaciones. Pero viendo eso, nos ponemos en las manos del Señor y vemos cómo Dios nos utiliza para alcanzar cosas que en nuestra propia fuerza no alcanzamos. Yo no sé de usted, hermano, pero cuando puedo ver aquello que yo no puedo alcanzar en mi propia fuerza, pero a través del Señor lo puedo lograr, a mí me da gozo, ¿sí? Y puedo hasta llorar de ese gozo que produce, de ver que en mi propia fuerza no logro nada, pero con la vida, con la ayuda del Señor, puedo alcanzar. ¿Sí? Y hermanos, en el cielo vamos a ver muchas sorpresas. Yo creo que una de las cosas, o una de las sorpresas que vamos a ver, es ver aquellas cosas que pudimos lograr luchando en esta vida para Dios, estando en las manos del Señor. ¿Ok? Poniéndonos en las manos de Dios. Yo creo que una de las sorpresas va a ser esa. Quizás hemos hablado a alguien de Cristo, ¿verdad? Y nos hemos forzado y hemos orado por esa persona, pero nunca tomó una decisión con nosotros. De repente podamos verlo en la presencia de Dios, porque la semilla fue sembrada. Yo creo que el Señor ahí, yo creo que ese momento va a producir lágrimas en nuestros ojos. Y esas serán las lágrimas que Dios va a enjugar de nuestros ojos. Veremos, como dice el versículo, recibiremos consolación. ¿Okay? Y bueno, hermano, hay gente que dice, bueno, esos bienaventurados ahí, los que lloran. Se refiere al lloro de un familiar que perdió y todo ese asunto. Bueno, puede ser, pero no está hablando el perder un familiar, no está hablando del vivir la justicia que Dios quiere que usted y yo vivamos aquí en la tierra. Y mientras tratamos de vivir esa justicia aquí en la tierra, hermano, vamos a ver aflicciones. Luchando por vivir una vida cristiana, vamos a enfrentar aflicciones. Aflicciones que producirá llanto en nuestros, lágrimas en nuestros ojos. Pero quizás lágrimas de gozo, de ver que por la causa del Señor podemos padecer un poquito de aquello que Dios pudo padecer por nosotros. Nunca llegaremos a ese límite, ¿verdad? Lo que Dios padeció por nosotros. Pero podemos ver o sufrir, por decirlo de esta manera, un poquito lo que Dios sufrió por cada uno de nosotros. ¿Ok? Y bueno, hermanos, seguimos así, ¿verdad? Pero no vamos a seguir esta noche con las bienaventuranzas. Pero la semana que viene vamos a continuar hablando acerca de esas bienaventuranzas. Ahí estaremos hablando ahí de los mansos y lo que sigue en adelante. ¿Ok? Vamos a orar. Dejamos aquí hasta este punto, ¿verdad? Y recuerde, trate de memorizarse cada una de las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿La primera cuál es? La segunda,
bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
Ok, al final, ¿verdad? De las bienaventuranzas, que todos nos sepamos todas esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y podamos disfrutar el memorizar todo ello. Ok, bien, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por ese consuelo que podemos recibir, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, del servicio que podemos desempeñar en este mundo para ti, podemos llegar a ver esa pobreza de espíritu en nuestras vidas y gozarnos en ello, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar en nuestra vida cristiana ese carácter cristiano, ese carácter, esa justicia que tú quieres que vivamos, Señor. Y que todo ello, Señor, nos ayude a ser cristianos sólidos, cristianos fuertes en este mundo, Señor, y firmes, agradándote y glorificando tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Y mientras seguimos así en una actitud de oración, en esta noche, hermano, yo quiero hacerle el llamado a que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión, como dijo el salmista, la determinación de comenzar a practicar y a vivir todo aquello que Dios comience a mostrarnos de su camino, de su justicia, de su amor, de su misericordia, de todo aquello que agrada a Dios. Si hay algo que no estamos haciendo bien, hermano, que usted decida desde ya a vivirlo. Quizás no sabe qué es. Quizás en el camino Dios le va a ir mostrando: esto no me gusta de ti, tienes que cambiar esto. Esto no me agrada, tienes que cambiarlo. Pero que usted el día de hoy tome esa determinación. Dile: Señor, lo que tú me muestres que esté mal en mi vida, yo lo voy a cambiar y voy a comenzar a vivir lo que tú quieres. Hermano, todos podemos tomar esa decisión. ¿Y puede usted doblar sus rodillas en su asiento o venir aquí al frente y decirle: Señor, yo desde ya voy a decidir eso? No va a esperar a que tú me digas: bueno, tienes que cambiar esto. No, Señor, que desde ya yo tenga la determinación en mi vida de cambiar lo que tú me muestres que esté mal en mi corazón o en mi vida. Y cuando tú me lo muestres, ya yo habiendo tomado la determinación de cambiarlo, tú me ayudes a practicarlo. Nuestra vida va a comenzar a cambiar. Mientras seguimos así en una actitud de oración, yo le voy a pedir al pastor que pase al frente.